Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre 2021 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2021 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, Vicepresidente Ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, Gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y puede diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran anunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, Vicepresidente Ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias y muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre de 2021. Cerramos este trimestre con muy buenos resultados operacionales. Respecto del año pasado, el EBITDA consolidado ajustado creció un 61,8%, mientras que al comparar con el 2019, el crecimiento fue del 11%. Además, los resultados por operación también fueron muy positivos, tanto en las monedas locales de cada uno de los países en que operamos, como en las monedas de reporte. En Argentina, Brasil y Paraguay, mostramos crecimientos de EBITDA ajustado en moneda local de 1.250%, 15,2% y 39% respectivamente. Adicionalmente, nuestra operación en Chile mostró un incremento del 105,1% del EBITDA ajustado. Esto está explicado, entre otros, por el crecimiento de doble dígito en el volumen de ventas, producto del crecimiento de todas las categorías y de la incorporación del portafolio de AB InBev, una buena gestión de precios y un efectivo control de costos y gastos. A mediados de julio, lanzamos la marca de cerveza Tiger en Brasil. Esta es una marca de Heineken que es líder en su segmento en Asia. Creemos que junto con las demás marcas y actividades que nos hemos propuesto realizar, este lanzamiento contribuirá al recupero de los volúmenes de venta que dejaremos de distribuir en virtud de la implementación del nuevo acuerdo que estimamos este operativo hace septiembre de este año. Respecto de la sostenibilidad del negocio, y tal como en el trimestre anterior, quiero ir compartiendo con ustedes algunos temas que, de acuerdo a nuestra matriz de materialidad, son relevantes. Este trimestre les comentaré sobre los pilares del beneficio de bebidas y comunidad. Respecto del pilar de beneficio de bebida, nos preocupamos en desarrollar y gestionar un portafolio que nos permita conectarnos con todos los consumidores en los diferentes momentos del día. Los cambios en las preferencias de los consumidores en nuestra industria constituyen un desafío constante al que estamos respondiendo de manera ágil y flexible, con un portafolio que tiene, entre otros, el foco estratégico de crecer en el segmento bajo en calorías. Hemos fortalecido las versiones light, cero o sin azúcar de nuestras marcas, ampliando además el portafolio de empaques en que están disponibles. Además, mediante reformulaciones, hemos reducido la cantidad de azúcar en distintas marcas de gaseosas y de jugos. Estos refuerzos se reflejan en una drástica disminución de las calorías por litro vendido en los últimos 5 años. En Argentina reportamos una reducción en este indicador del 15%, en Brasil del 16%, en Chile del 21% y en Paraguay del 10%. En relación con el pilar de comunidad, queremos aportar al continuo desarrollo de las comunidades en que operamos. Buscamos contribuir a su progreso a través de iniciativas que impulsen las economías locales y mejoren la calidad de vida de las personas. Por otro lado, Muchas de las iniciativas que se generan en cada uno de los pilares de sostenibilidad presentados también tienen impacto en las comunidades en las que operamos. Por ejemplo, en Argentina desarrollamos el programa Reciclo, que es una alianza pública-privada para potenciar programas de recupero del PET. En lo que llevamos de 2021, hemos logrado acuerdos con 16 municipios, permitiendo un recupero de 186 toneladas de PET. En Brasil, junto con el sistema Coca-Cola, lanzamos el programa Do It, creando una estrategia de lucha contra el COVID-19 mediante los pilares de concientización, seguridad alimenticia y prevención. Al alero de este programa, se creó el fondo Estamos en Esas Juntos, para apoyar a las comunidades en medio de esta crisis sanitaria, beneficiando en lo que va del año a casi 300.000 personas de nuestros territorios de franquicia. En Chile, superamos en 30% la cuota que se exige de contratación de personas con discapacidad, apoyándonos en programas que realizamos con la Fundación Tacal, como Intégrate Andina. Además, hemos entregado oportunidades de reinserción laboral a más de 150 personas que han estado privados de la libertad, para así disminuir la reincidencia, siendo parte del programa de reinserción laboral implementado por el Ministerio de Justicia y la Gendarmería en Chile. En Paraguay, continuamos avanzando en el proyecto de cobro electrónico para permitir la inclusión financiera en clientes mediante un acuerdo con Bancard. Este año hemos beneficiado a más de 20.000 clientes y así contribuimos también a la formalización de la economía, generando un ciclo de pagos más expedito. Por otro lado, luego de que en el 2020 logramos cumplir el 100% de la meta de mejora de 300 hectáreas de suelo en la Reserva Maracuyá, cerramos un exitoso plan de conservación de agua, que impactó a más de 300 agricultores. Este 2021 estamos incorporando 60 hectáreas adicionales al proyecto. Y finalmente, para la donación de bebidas, fortalecimos los lazos que mantenemos con los bancos de alimentos en cada uno de los países en que operamos, que forman redes para llegar estructuradamente a quien más lo necesita. El año pasado multiplicamos casi por 4 la donación de bebidas respecto de 5 años atrás, entregando más de 2 millones de litros de bebidas en donaciones. En este primer semestre del 2021 hemos donado un poco más de 500.000 de litros de bebidas. En los siguientes trimestres continuaremos presentándoles los pilares de sostenibilidad del negocio y en cualquier comentario que tengan, por favor, nos hagan llegar de forma que podamos continuar agregando valor a sus análisis respecto de la compañía. Pasando a las operaciones, el desempeño de los mercados fue muy positivo. En un trimestre en que vimos aumentos en las restricciones a la movilidad que han sido implementadas por los gobiernos en los países en que operamos, volvimos a crecer y de manera significativa. Más que recuperamos los volúmenes del 2019 en Chile y Brasil, mientras que en Argentina y Paraguay estamos llegando a nivel prepandemia. Estimamos cerrar un muy buen 2021 en términos de volumen y si las restricciones de movilidad no se acrecientan en forma significativa. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas aumentó un 21,6%, lo que estuvo explicado por un aumento de volumen en todas las categorías. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 59,5 puntos. Cabe mencionar que como consecuencia de las restricciones relacionadas con el COVID-19, a partir del 2020, la empresa que realiza las encuestas debió cambiar la metodología y las muestras, lo que en algunos meses se realizaron con mayor grado de medición presencial o telefónica que en otros meses. Esto hace que las cifras no sean completamente comparables con las de los periodos anteriores, afectando las mediciones, sobre todo en Argentina, Chile y Paraguay. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 16,5% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen en todas las categorías. Nuestra participación en el mercado de gaseosas alcanzó 62,1 puntos en el trimestre. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 60,1% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por un aumento de volumen en todas las categorías y por la incorporación de los productos de API en nuestra plataforma de distribución. Sin considerar cervezas, el aumento del volumen fue del 42,1%. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó los 64,9 puntos. En Paraguay, Nuestro volumen de ventas aumentó un 9,6%, explicado por el aumento en el volumen de todas las categorías. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó los 76,1 puntos en el trimestre. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya más de 2 años. Por tal razón, las cifras de Argentina del segundo trimestre del 2020 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2020, que fue 11,7 pesos chilenos por peso argentino. Y las del segundo trimestre del 2021 también se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2021, que alcanzó a 7,6 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto el segundo trimestre del 2020 como el segundo trimestre del 2021, se presentan en moneda local de junio del 2021. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 135,2 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 152,6 pesos chilenos por real en el segundo trimestre del 2020. Desde Paraguay también tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras con un tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní en el año anterior. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de junio del 2021. En Argentina, las ventas netas aumentaron 32,7% en el trimestre, lo que tuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y en menor medida por un mayor precio promedio. Los costos de ventas aumentaron 27,4% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el crecimiento del volumen vendido, por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados y por un mayor costo del azúcar y de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 7,8% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por un mayor gasto en marketing, que vuelve a niveles prepandemia, un mayor gasto en mano de obra y mayores gastos de distribución producto del aumento de volumen. Finalmente, el EBITDA ajustado en Argentina aumentó 1.250,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 973 puntos base, llegando a 10,8%. Argentina representó un 11,9% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 29%. Lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen de venta ya señalado, así como por el aumento del precio promedio. Los costos de venta aumentaron 36,6%, lo que se explica por, uno, el mayor volumen de venta, dos, el cambio en el mix hacia producto de mayor costo unitario, principalmente cerveza, tres, un mayor costo del azúcar y cuarto, un mayor uso y costo de la resina. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 8,5%, que se explica principalmente por mayores gastos de distribución producto de los mayores volúmenes de venta, mayores gastos de marketing, que vuelven a niveles prepandemia, y un mayor gasto en mano de obra. El EBITDA ajustado de Brasil aumenta 15,2% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado llega a 15%, una contracción de 179 puntos base. Brasil representó un 27,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 86% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento de volumen y en menor medida por el aumento en el precio promedio. Los costos de venta aumentan 93,1%, explicado principalmente por el aumento en la venta de la categoría de cervezas y licores. Se explica por la comercialización de la cerveza de ABI, que tienen un alto costo por caja unitaria y por el mayor volumen de venta en las demás categorías. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 33,2% en el trimestre, explicado principalmente por, uno, un mayor gasto de distribución y acarreo, como consecuencia del mayor volumen vendido, dos, un mayor costo de mano de obra, y tres, mayores gastos en publicidad, el que también vuelve a niveles prepandemia. El EBITDA ajustado aumentó 105,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llega a 16,5%, expansión de 153 puntos bases, respecto al año anterior. Sin incluir el efecto de la incorporación de la cerveza en nuestro portafolio, el margen EBITDA del trimestre alcanza 19,8%, un aumento de 489 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 47,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 20,1% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado, así como por un mayor precio promedio. Los costos de venta aumentan 9,5%, explicado principalmente por el mayor volumen de ventas. Los costos de distribución y gastos de administración aumentan 18%, explicado principalmente por mayores gastos de marketing, que también vuelven a niveles prepandemia, un mayor costo de mano de obra y un mayor gasto de distribución por los mayores volúmenes. El EBITDA ajustado aumenta 39% en el trimestre, margen EBITDA ajustado alcanza 29,7%, una expansión de 403 puntos base respecto al año anterior, y así Paraguay representó el 13,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Respecto de la deuda que mantiene la compañía, a comienzos de julio, Fitch Ratings mejoró nuestra clasificación de riesgo crediticio local a AA+, desde AA, y ratificó la clasificación de riesgo internacional en BBB+. Basan su informe en el buen desempeño que hemos tenido, junto a una resiliencia modelo de nuestros resultados en el contexto de la pandemia, el estallido social en Chile y la fuerte recesión económica que vive Argentina. Aún en este complejo escenario, hemos mantenido una posición financiera estable y sólida, lo que sin duda determinó esta mejoría en nuestra clasificación. Finalmente, reiteramos que nuestro plan de inversiones para este año volverá a los niveles precrisis, es decir, del orden de 170 a 180 millones de dólares. Es importante tener en cuenta que nuestros planes de inversiones están en continuo monitoreo y no es posible asegurar que lo cumpliremos a cabalidad, ya que si la situación sanitaria cambia, podríamos eventualmente revisar el plan. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
En ese momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a Chile. Eliminando el efecto de cerveza, la verdad es que el volumen creció fuertísimo, ¿no? 40%. ¿Nos pueden platicar qué detonó ese crecimiento? ¿No? Con lo cual regresaron a los niveles, o superaron incluso el nivel prepandemia, y cuál fue el desempeño por canal y cómo esperan que se comporte el volumen el resto del año. Y la segunda pregunta es en relación a Brasil. ¿Nos pueden comentar qué tanto influyó la demanda de agua en el crecimiento del volumen? ¿Cuál fue el crecimiento que tuvieron las otras categorías? Asimismo, ¿nos pueden señalar si el problema de agua potable en Río de Janeiro ya se resolvió o es un efecto que seguiremos observando hacia adelante? Muchas gracias.
Hola, Fernando. ¿Qué tal? Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema en Chile, el crecimiento del volumen viene de la mano de varias variables. Una de ellas, claramente, en la medida en que el proceso de pandemia está pasando y la vacunación en Chile ha venido, tal vez es un ejemplo en cuanto a la extensión y a la profundidad con que ha sido realizado. Esto hace que ya se vayan abriendo cada vez más la posibilidad de la gente transitar, sumado también a cierto cansancio de la gente en estar encerrada y que busca algún tipo de compensación personal por todo este tiempo que estuvo encerrado, saliendo a consumir. El hecho de tener un portafolio completo, sin duda que ayuda nuestra ejecución, ayuda el nivel de servicio que damos y darle una solución completa a nuestros clientes, donde la ejecución sin duda se ve mejorada en cuanto a los niveles de servicio. Y esto ha ido creciendo en todos los canales. El canal más rezagado, claramente todavía, es el canal on-premise, pero aún así también ya viene creciendo, y en la medida en que se van abriendo cada vez más los mercados y la posibilidad de la gente que está con las dos vacunas poder tener menos restricciones, entendemos que esto debiera seguir creciendo. Y finalmente, el otro elemento que también ayuda en este crecimiento de volumen es las ayudas del gobierno y la liberación de parte del tema de la AFP, que genera mayor liquidez en el bolsillo de los habitantes, que hace que se vuelquen en este periodo en donde empieza a haber mayor libertad al consumo externo, consumo básicamente de comidas, bebidas afuera con gente. Entendemos que este proceso, si no existe ningún rebrote en lo que hace a contagios y restricciones, al menos este año debiera mantenerse. En lo que hace a Brasil, también el crecimiento ha venido en todos los canales, sobre todo también el canal on-premise más rezagado. Y respecto al tema de el agua en Río de Janeiro, ese es un problema que todavía persiste. Nuestra planta de Duque de Caxias está exenta de eso. Nosotros no dependemos del agua del agua que compite de alguna manera con las poblaciones, porque es el agua de la empresa de agua, sino que en el caso de Duque de Caxias tenemos nuestras vertientes. Eso hace que desde un punto de vista nuestro no tengamos problemas, pero todavía sí sigue siendo un tema a considerar el agua en Río de Janeiro.
Perfecto. ¿Y qué tanto influyó la demanda de agua en el volumen? O sea, si ve uno el desglose. Mira, intenta uno eliminar ese efecto.
En realidad, nos estamos comparando, si recuerdas el año pasado, hubo también muchos problemas con el agua en Río de Janeiro, sobre todo con el tema de turbidez, que hizo que creciera el volumen de agua fuertemente y de alguna manera en desmedro de otras categorías. Todavía el tema del agua impacta, pero cada vez menos, y eso hace que las demás categorías vayan recuperando su posición.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Sí, Fernando, hay un fuerte crecimiento en agua igual en Brasil, pero todas las categorías están creciendo, SSD, jugo, cerveza, todas crecen. Agua es una más que también crece. Hay un crecimiento de todas las categorías.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Marcela Requia con Credit Suisse. Adelante, por favor.
Hola, por tomar mi pregunta. Mi pregunta está relacionada con los dividendos recibidos de Argentina. ¿Podríamos esperar un aumento en la distribución a los accionistas, dividendos o recompras? Gracias.
Hola Marcela, buenos días, es Andrés. Sí, recibimos dividendos de Argentina. En junio repartíamos dividendos, que son aproximadamente 15 millones de dólares, los que llegan al tipo de cambio blue, ya son 2.500 millones de pesos argentinos que se trajeron. Respecto a los dividendos de la compañía a su accionista, no debiese esperar cambios muy importantes. Lo más probable es que nos mantengamos en valores similares a los que hemos venido distribuyendo. Quizás podríamos tener aumento hacia final de año, pero es algo que todavía no está decidido. Eso es por el lado del tema de dividendos.
Perfecto. Mil gracias.
Una vez más, te recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben presionar la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias. Buenos días, Miguel, Andrés. Y bueno, otra vez felicitaciones por los resultados. Muy buenos resultados. No sé si puedo empezar tal vez por el tema del hedging. Quería ver si nos podrían contar cómo están las posiciones de hedging para lo que queda del año y más específicamente para el 2022, dado un ambiente de subida de costos en commodities tan fuerte. Gracias.
Hola, Felipe. Habla Andrés. Bueno, como ustedes saben, nosotros hacemos hedging tanto de azúcar como de tipo de cambio, ya en forma escalonada. En el caso de tipo de cambio, tenemos coberturas para el segundo semestre del año de aproximadamente 50% de las necesidades de dólares que necesitamos para comprar las materias primas. Y en el caso del azúcar, va dependiendo del país, ya cambia bastante, pero tenemos prácticamente hedge para todo el segundo semestre en los cuatro países. Falta un poquito en Brasil, pero está prácticamente ya todo hedgeado. Y para el próximo año, en el caso de azúcar, tenemos aproximadamente 20% del próximo año ya con hedges en azúcar, ¿ya? Excepto en el caso de Paraguay, que tenemos todo ya todo con un precio fijado ya en guaraníes.
Eso lo deja muy claro. ¿Y en FX hay hedges para el año entrante?
Sí, pero muy poco. Hay solamente para parte del Q1, ¿ya? Así que todavía muy poco. Son valores muy bajos.
Ok, perfecto. Eso me lo deja muy claro. La otra pregunta que yo tenía que ver con el deployment que le han dado a la cobertura del contrato de distribución de Ambev. ¿Qué tanto de la cadena de distribución de ustedes ya ha recibido los productos de Ambev? ¿Qué tan lejos estamos de llegar al 100% de deployment?
No, nosotros ya estamos desde noviembre del año pasado ya full con Ambev en Chile. Al principio, en los primeros dos o tres o cuatro meses, tuvimos algunos problemas en el sentido que Ambev no fue capaz y entregarnos todo el producto que necesitábamos con la demanda que estábamos teniendo, ¿ya? Estaban habiendo aumentos bastante importantes en el consumo de cerveza en Chile, pero ya a partir de marzo aproximadamente ya está absolutamente regularizado y estamos trabajando en todos los canales, entregando todo el producto que nos demandan nuestros clientes. Así que eso está andando muy bien.
Perfecto, fantástico. Y tal vez la última que les quería hacer tenía que ver con Tiger y con Heineken en Brasil. La primera, pues si nos pueden contar anecdóticamente cómo les ha ido con el lanzamiento. Y la segunda, no sé si a estas alturas nos pueden dar algo más numérico detallado de qué impacto esperan por la salida de algunos de los productos de Heineken del portafolio versus la entrada de algunos otros. No sé si tienen alguna idea de cuál puede ser el efecto neto de eso. Gracias.
Hola, Felipe, Miguel Ángel. Mira, Tiger es una marca que es líder en Asia, de Heineken, y la hemos lanzado en Brasil. Realmente llevamos muy poco tiempo, por lo cual todavía no tenemos información relevante como para entender cuál es el comportamiento que tiene, pero por el tipo de producto esperamos que sin duda sea bastante exitoso porque va muy bien al paladar brasileño.
Excelente. Y en términos de impacto de la salida de algunas de las cervezas del portafolio de Heineken en el neto con la entrada de algunas otras, ¿tienen alguna idea de cómo debíamos pensar en eso en resultados?
Mira, nosotros estamos perdiendo aproximadamente 70% del volumen ya que nosotros tenemos de Heineken a partir de septiembre. ¿Okay? Ahora, nosotros estamos optimistas que con las nuevas marcas que estamos agregando ahora, más en el futuro, otras marcas de terceros que nosotros vamos a poder subir al camión, hay que recordar que ya no somos exclusivos de Heineken, ¿ya? Más eventualmente marcas propias que también podemos tener. Creemos que en un periodo de aproximadamente 4 o 5 años vamos a llegar a volúmenes bastante similares a los que tenemos hoy día, ya con el full portfolio Heineken, con la marca Heineken, marca Amstel, etcétera.
Perfecto, eso lo deja muy claro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Andrés. Felicitaciones otra vez por los resultados.
Gracias, Felipe.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Ulises Argote con JP Morgan. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel, Andrés, Pablo, muchas gracias por el espacio para las preguntas. Creo que las que tenía prácticamente ya todas estuvieron contestadas. Entonces, nada más quería volver a preguntarles en el tema de capital allocation, ¿no? Ver un poco cómo evalúan ahí ustedes la parte de recompra de acciones, dado los niveles donde está actualmente la acción, cómo piensan en el M&A, si hay algo por ahí que pudieran tener al radar, algo que valiera la pena que comentáramos. Gracias.
Bueno, respecto al tema de la recompra de acciones, es algo que se ha analizado alguna vez ya dentro de la compañía, pero no es algo que por ahora no haga demasiado sentido hacerlo, ya. Por lo tanto, no veo que por lo menos en el corto plazo la compañía vaya a hacer un programa de recompra de acciones. Hay que recordar que en Chile hay alguna limitante a eso, ya. No se puede recomprar más del 5% de las acciones, y después de cierto periodo de tiempo hay que revenderla o disminuirlas del capital, ya, pero hay una serie de limitaciones que no lo hacen algo tan obvio como en otros países. Pero algo que estamos siempre analizando es una opción que no la descartamos.
Perfecto, muchas gracias. Sí, y en términos del M&A, ¿hay algo ahí que nos puedan comentar o más o menos si esto fuera algo que estuviera entre sus planes, qué tipo de proyectos es lo que estarían buscando más o menos en términos de múltiplos, en términos de retornos y demás?
Mira, Ulises, en términos de M&A, como siempre, nosotros estamos viendo qué posibilidades hay, qué alternativas hay, en qué regiones, y en base a eso entender cuál es nuestra participación o no en ese bid, ¿no? Claramente, siempre estamos atentos, buscamos opciones que agreguen valor para la compañía. En este momento no hay nada, recién se está saliendo de la pandemia, el mercado todavía, y los embotellos se están reposicionando, por lo cual no hay nada en el corto plazo, pero siempre estamos atentos a las posibilidades que puedan aparecer.
Perfecto, señores. Muchas gracias y felicidades otra vez por los excelentes resultados.
Muchísimas gracias a ti.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le pasaré la llamada a Kenia Vargas.
Gracias, Nikki. Tenemos la primera pregunta de Diego Lanis, de Credit Corp Capital, y dice así: buenos días, felicitaciones por los resultados. Mi pregunta va en relación con Brasil. ¿Podrían dar más color sobre el contexto de este negocio? En particular, me gustaría entender con mayor profundidad cómo se explica la magnitud de la contracción de margen bruto sobre ventas en este segmento, considerando que el alza en los precios de los commodities es más menos transversal en todos los segmentos y que la depreciación del real en promedio fue bastante menor a la del trimestre pasado, pero vimos una contracción mayor. Hacia adelante, ¿cómo piensan defender el margen considerando la continua alza de los commodities y la depreciación del real?
Sí, ok, yo respondo. A ver, en Brasil nosotros hemos ido aumentando los precios más o menos en línea con la inflación, ya en general tratando de proteger nuestros márgenes, ya, y tratar de mantenerlos constantes. Ahora, es imposible trimestre a trimestre hacerlo exactamente, ya, pero la estrategia en general es eso. A medida que haya inflación de commodities, como estamos viendo ahora, nosotros vamos a ir aumentando los precios un poco más, que es probablemente lo que uno pueda esperar para los próximos meses, ya. Ahora, el real... Acá la pregunta habla sobre la depreciación. La verdad es que el real respecto al año anterior ya hay una apreciación, ya está en niveles más bajos que hace un año atrás, ya no hay una depreciación. Por lo tanto, eso nos está ayudando. Y en general tiende a ocurrir eso. Nosotros estamos en un negocio que cuando las monedas de nuestros países se revalúan, ya es porque hubo una inflación de los commodities, ya que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces tiende a haber como un hedge natural, ¿ya? Así que eso nos tiende a proteger y generalmente nuestra inflación de costos no es muy distinta a la inflación local, ¿ya? A veces durante algunos periodos puede haber algún desfase, pero cuando uno ve tendencias de largo plazo tiende a ser bien parecido. En algún trimestre, como les decía, en particular puede ser distinto, también tenemos temas de mix, ¿ya? por ejemplo, en este trimestre en particular, la cerveza creció bastante, que tiene márgenes brutos más bajos, entonces también va afectando, pero es así. En el largo plazo, uno debería esperar que los precios suban muy en línea con la inflación y que nuestros costos también vayan en línea con la inflación.
Muy bien. Tenemos un par de preguntas de Martín Sechet, de Fundamenta Capital. Y dice, respecto a los costos de los próximos 12 meses, ¿qué porcentaje de sus insumos principales, PET, azúcar, aluminio, están hecheados y a qué niveles respecto de los que venimos viendo? Gracias. Y la segunda pregunta de este mismo contacto dice, en términos de recuperación, ¿el canal on-premise a qué niveles lo ven hoy en los cuatro países comparado con 2019? Porque si bien el volumen ya superó los niveles prepandemia, entiendo que lo que vienen comentando, que gran parte fue off-premise, pero el canal on sigue por debajo del 100%. Gracias.
Sí, bueno, como ya comenté, en el caso del azúcar está prácticamente ya todo con un precio fijado para el segundo semestre del año. Los precios son levemente más altos que los que tuvimos el año anterior, ¿ya? Pero no es una diferencia tan alto, pero es algo más alto. En el caso de resina, nosotros no hay un mercado como para ir haciendo hedges demasiado en hacia el futuro. Lo que sí uno puede hacer es compras anticipadas para ir fijando precios, y eso sí lo hemos ido haciendo. Y para los próximos 2 o 3 meses, realmente el precio está fijo, ya está fijado y los precios son muy competitivos. Ahora, después de eso, ya diría que hacia el Q4, finales del Q3, vamos a tener probablemente precios más altos que el año anterior, al menos medio en dólares, porque la resina ha subido bastante, debe estar entre un 10 y un 20% más caro que hace un año atrás, al menos en dólares. Después, el cuánto va a ser eso en pesos chilenos va a depender de lo que ocurra con el tipo de cambio. Pero como les comentaba, en general, al menos en el mediano y largo plazo, hay un hedge natural. Cuando suben los commodities, los tipos de cambio se aprecian y el efecto en la moneda local se mitiga bastante.
Respecto al tema del canal on-premise, claramente ese canal que viene más rezagado en su recuperación, si bien a nivel consolidado, sumando todos los canales, ya estamos arriba del 2019, como bien dices, canal on-premise todavía está bajo y su apertura viene de la mano con la liberación que están teniendo las restricciones en cada uno de los países, por lo cual esperamos de que en la medida que eso continúe, el canal vaya creciendo. Aquellos clientes que lograron sobrevivir a la tormenta del COVID están creciendo fuertemente. Aquellos que desgraciadamente cerraron, en este momento están habiendo nuevos negocios que están abriendo en esos lugares y aprovechando esta retomada que está teniendo el consumo inmediato, el consumo on-premise. Entendiendo de que lo que uno está aprendiendo de los países que ya van adelante en esta curva del COVID, tanto en Asia como en Europa, que existe un cierto efecto revancha del consumidor que estuvo privado de poder disfrutar, ir a un restaurante, a un bar, a disfrutar, pasar con sus amigos o su familia. Existe una cierta revancha, un cierto crecimiento adicional, por lo cual esperamos que en el corto plazo de continuarse las aperturas en el canal on-premise, podamos también llegar a los niveles de 2019.
Muy bien. La siguiente pregunta viene de Gonzalo Sandoval, de Security AGF. Respecto a la distribución de cerveza en Brasil, ¿nos podrían contar más del portafolio del nuevo acuerdo de distribución y qué impacto estiman en el mediano plazo? Gracias.
Ahí básicamente de las marcas que son de Heineken y que continúan en nuestro portafolio luego de este acuerdo, son la marca Sol, la marca Kaiser, Bavaria, Eisenbahn y Tiger, recientemente lanzada. Ahí sí, claramente tenemos muchas oportunidades para hacer crecer, sobre todo las marcas Eisenbahn y Tiger, que son marcas muy bien, en particular Eisenbahn, muy bien posicionada en Brasil, en donde la distribución no era tan extensa, por lo cual ahí sí tenemos una muy buena oportunidad, y Tiger, al ser una marca del prestigio que tiene en Asia, la apuesta es grande a que también siga creciendo. Paralelamente a esto, cabe recordar que a diferencia del contrato anterior con Heineken, aquí en el contrato anterior teníamos exclusividad para la venta de sus marcas. En este caso tenemos hasta un cierto porcentaje del volumen para poder lanzar tanto marcas terceras o propias, que estamos viendo, negociando efectos de poder incrementar el portafolio para en tal vez 4 o 5, en un plazo de 4 o 6 años, poder recuperar los volúmenes que teníamos previamente al nuevo acuerdo.
Muy bien. Y la última pregunta viene de Isabel Luna, de Meguip, y dice: buen día, quería saber la evolución del canal online. ¿Cómo se comportó y qué esperan hacia adelante con la vuelta a la mayor movilidad?
El canal online, sin ninguna duda, ha sido uno de los más impactados por el tema de COVID en cuanto a la aceleración en su implementación. La gente cada vez más le está perdiendo el miedo al comprar online, al colocar su tarjeta de crédito en un site. Y esto hace de que esa pérdida de miedo, más la comodidad que significa el poder comprar online, este canal haya venido creciendo. En particular en Chile, sumado al hecho de que en nuestro site hacemos entrega directa al hogar, directo al consumer, en coca-cola.cl, ese canal se ve doblemente beneficiado por el tema del crecimiento que están teniendo el canal en sí mismo, por el hecho de la pérdida de miedo de la gente que está teniendo en comprar online, y por el otro lado, la ventaja de poder comprar en este site casi cualquier producto de bebida que desee, que esto es otra ventaja adicional en tener un portafolio completo de bebidas como lo estamos generando en Chile, en donde en un solo lugar pueden acceder a las mejores marcas con la comodidad de que sean llevados a su casa. Paralelamente, estamos creciendo también en implementaciones en venta online, tanto para consumidor en otros países, como para atención a nuestros clientes, al mom and pop, en las 4 operaciones en donde estamos.
Muy bien. En este momento no tengo más preguntas vía webcast. Operadora.
Gracias. De hecho, tenemos una pregunta más y viene de la línea de Alan Alanis con Santander. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, muchas gracias. Gracias por tomar mi pregunta y felicidades por los resultados, excelentes resultados. Un par de preguntas. Uno respecto a Heineken. La probabilidad de que se vuelva a extender el acuerdo más allá de septiembre, ¿qué probabilidad le ves? Es una probabilidad muy, muy baja y les digo de dónde viene la pregunta. O sea, ¿ya está Heineken listo para poder tomar la distribución propia en lugares como Río de Janeiro, donde no tenía una distribución muy fuerte? Esa sería la primera pregunta.
¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Miguel Ángel. Sí. Mira, todo indicaría que en septiembre se implementaría el acuerdo tal como está previsto. No vemos una mayor dilación, aunque todo esto es dinámico, ¿no? Pero inicialmente no habría dilación en cuanto al mes de septiembre.
Ya, ok. Y la segunda pregunta es un poco relacionada con la compañía Coca-Cola. Ayer Coca-Cola FEMSA anunció un nuevo acuerdo de colaboración con la compañía Coca-Cola, que se parece mucho a lo que Andina ya ha estado ejecutando, me parece, en Chile, leído desde afuera. Entonces, la pregunta tiene que ver con el cambio de relación con la compañía Coca-Cola. Corrígeme, Miguel, Andrés, históricamente los acuerdos eran por país, no por embotellador, y había un acuerdo en el costo del concentrado. Luego cambió en Chile, donde había un cambio de un different profit split, y ahora parece que estamos viendo un cambio distinto. Entonces, la pregunta específica es: el acuerdo que anunció ayer Coca-Cola FEMSA con Coca-Cola Company, ¿es un acuerdo distinto o muy diferente a lo que ustedes están viendo en la relación con ustedes con Coca-Cola? les impacte en algo, no les impacte nada, etcétera, ¿no?
Mira, la relación del embotellador con Coca-Cola es particular de cada embotellador, si bien existen normas a nivel país que en general se replican en forma simétrica. Lo que ha hecho FEMSA, el acuerdo que ha llegado con Coca-Cola, es un acuerdo de FEMSA con Coca-Cola, por lo cual, desde un punto de vista nuestro, es transparente. Nosotros tenemos nuestros territorios, tenemos nuestros acuerdos con Coca-Cola, en donde tenemos perfectamente definidos y alineadas nuestros objetivos, que creo que es lo más importante. Más allá de los acuerdos, la forma de trabajo en el día a día, la relación, el poder tener la confianza y el apoyo para realizar todo lo que hemos realizado. Claramente lo que se ha hecho en Chile en cuanto a ampliación de portafolio, en cuanto a innovación, en cuanto a acuerdos con empresas terceras, iniciando con Diageo, luego siguiendo con Campbell, el acuerdo con ABI demuestra en forma clara la excelente relación que tenemos con la compañía y los alineados que estamos con ellos, por lo cual estamos trabajando perfectamente bien. Y los acuerdos que se hagan con otros embotelladores es tema de otros embotelladores. A nosotros no nos impacta y nuestra relación es espectacular.
Ya. Muy clara la respuesta y confirmo. O sea, parecería, digo, yo sé que usted no puede ser, parecería que simplemente está llegando un acuerdo que ustedes han venido ejecutando en Chile ya por mucho tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, felicidades por los resultados y gracias por tomar mi pregunta.
No, a ti. Muchas gracias, Alan. Un abrazo.
En este momento no tenemos más preguntas. Ahora le cedo el micrófono al señor Miguel Ángel Peirano para sus comentarios finales.
Muchísimas gracias y simplemente el querer agradecerles una vez más el tiempo, la participación en el CAL y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relaciones con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Y quedamos a total disposición. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.